Radio Católica, oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hubo un aspecto entre tantos que impactó a los contemporáneos cuando conocieron, cuando escucharon, cuando vieron la obra de Jesús. Y de ese aspecto yo quisiera hablarles hoy, del Gesed. ¿Cómo así? A ver, ya vamos a profundizar a ver qué es eso. Antes, les quiero decir que realmente muchas cosas impactaron sobre Jesús. Por ejemplo, cuando los contemporáneos oían predicar a Jesús, salía una fórmula muy espontánea. Hombre, este tipo nos predica no como nuestros maestros. Sabiendo que en Israel existían grandes maestros, especialistas, muy sabios. Estaba el famoso Shammai, el gran Hillel. Estaba precisamente en el tiempo de Jesús Gamaliel, y muchos maestros, para que usted se dé cuenta del trasfondo de lo que hay en Israel, no es sino que se lea los Proverbios, el libro de la sabiduría, y ni que hablar de los grandes profetas y demás. Pero aun cuando ellos estaban acostumbrados a esos grandes maestros y profetas, hombres de Dios, sabios, patriarcas y demás, cuando la gente escuchaba a Jesús, les quedaba esta impresión: hombre, este nos enseña de una manera distinta a nuestros maestros. Este nos enseña, dicen, con verdadera autoridad. Cuando escuchaban las parábolas de Jesús, cuando escuchaban su agudeza, no solo mental, sino esa capacidad de penetrar el corazón del ser humano, la psicología del ser humano, quedaba una impresión así. Bastaría recordar algunas de las parábolas de Jesús para que usted entendiera un poco el porqué de esta apreciación de los contemporáneos de Jesús. Pero no solo era lo que enseñaba y cómo lo enseñaba. Cuando Jesús comenzó a hacer milagros, entonces decían: ¿pero qué es esto? Un gran profeta ha nacido entre nosotros. Y al principio empezaron a compararlo con los grandes profetas y los prodigios que realizaron a lo largo de la historia los grandes profetas, sobre todo Elías y Eliseo. Pero bien pronto comenzaron a decir: es que este aún hace prodigios más grandes que los profetas. ¿Cuándo se ha oído que le dé la vista a un ciego de nacimiento? ¿Cuándo se ha oído tal cosa? Y se maravillaban por los portentos que Dios hacía a través de Jesús. Pero hubo un aspecto interesantísimo y que cuestionó a sus contemporáneos. ¿Cuál? El Gesed de Jesús. ¿El qué? ¿Y eso qué es? El amor misericordioso que Dios mostró a través de Jesucristo. Eso significa el Gesed. El amor misericordioso. Amor misericordioso de Dios a través de Jesucristo. Inclusive, entre los judíos que no consideran a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, ese impacto del Gesed de Jesús, los que medio lo conocen, todavía hasta el día de hoy los impacta. ¿Por qué? Mire, detrás del Antiguo Testamento están tantas y tantas reacciones a lo largo de esa historia de la salvación. Hablemos no más del último profeta, de Juan Bautista. La predicación de Juan Bautista, el gran Juan Bautista, que mereció el elogio de Jesús, de que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Entonces decía Juan Bautista la predicación más o menos así: el hacha está ya puesta a la raíz del árbol. Ah, raza de víboras, no se conviertan para que vean. ¿Qué significa eso de que el hacha está puesta a la raíz del árbol? Que como cuando un leñador está midiendo dónde le va a dar el golpe definitivo al árbol ya para tumbarlo, ya midió, ya no falta sino asentar el golpe. Y si usted escucha la predicación de Juan Bautista y aún su misma figura, ¿se acuerda cómo era que vestía? Con simplemente una piel de camello. ¿Se acuerda qué era lo que comía? Langosta en el Intercontinental. No, pero no vaya a creer que era esa langosta que usted está pensando. ¿Sabe cuáles son las tales langostas? Saltamontes, grillos. Grillos y miel silvestre. ¿Sabe cuál era esa miel silvestre? Miel de dátiles. Miel de dátiles. ¿Ustedes conocen los dátiles? Cuando vuelvan a Israel se los muestro. Entonces comía dátiles y miel silvestre de los dátiles y, en definitiva, langostas. Pero ya sabe qué tipo de langostas. Saltamontes, grillos. Era una persona absolutamente ascética. Los que lo veían, entonces decían, este man es un gran profeta. Este renunció a todo. ¿Qué fueron ustedes a escuchar al desierto? Decía Jesús. ¿Acaso una vara blandengue que la mece el viento para donde quiera? ¿Qué fueron ustedes a escuchar al desierto? Una voz que clama en el desierto, la voz profética. Como dicen hoy, Juan Bautista no le cargaba agua a nadie. Si había que hablarle a Herodes, ahí estaba. Es más, por eso perdió la cabeza. Si había que hacer lo que fuera ante el que fuera, sacerdotes, maestros, reyes o el pueblo común y corriente, usted encontraba en Juan Bautista la radicalidad del hombre de Dios. Todo el mundo decía, ese es un gran profeta. Y cuando escucharon a Jesús, cuando vieron a Jesús, a ese Jesús Mesías que inclusive Juan Bautista allanó el camino y lo señaló, he ahí el Cordero de Dios. Oíste, pero ¿cómo así? ¿Y este qué tiene que ver con Juan Bautista? ¿Y este qué? ¿Y este cómo se encuadra? ¿Esto qué? ¿Cómo viene a ser? ¿Por qué? Porque Jesús comía y bebía. Es más, uno de los títulos que más me agradan a mí de Jesús, no el que más, pero uno de los que más me agradan de Jesús, y me agradan por cierto interés, porque en eso cada vez nos parecemos más. Le decían, si me escucho bien, le decían los contemporáneos, comilón y bebedor, pero sobre todo nos parecemos más en la segunda parte. Amigo de publicano, prostitutas y pecadores. Entonces, eso le decían a Jesús.
Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Mi nombre es Andrés Saldarriaga. Soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Y en esta mañana los saludo junto a mi esposa Rosita. Buenos días, amor.
Buenos días a todos los oyentes. Qué alegría poder compartir en esta mañana con ustedes la alegría de la palabra del Señor, saber que el Señor todos los días nos habla a cada uno de nosotros. Es un gusto entonces estar con todos ustedes.
Los invito a que comencemos entonces esta mañana orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los quiero invitar a que busquemos allá en nuestras Biblias para que oremos con el Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador. Dios mío, mi roca de refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte digno de alabanza. Invoco al Señor y quedo libre del enemigo. En el peligro, invoqué al Señor, pidiendo socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi clamor, mi grito de socorro llegó a Él, a sus oídos. Señor Dios, Tú eres siempre nuestro protector, Tú eres siempre nuestro escudo, quien nos acompaña, quien nos guía en la existencia, en la vida. Queremos, al comenzar esta mañana, Padre del Cielo, darte gracias, porque Tú estás con nosotros.
Gracias, Señor.
Porque nos demuestras Tu amor a través de Tu presencia salvadora, Tu presencia que nos consuela, que nos da vida, que nos fortalece. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos en esta mañana de manera especial por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su palabra.
Gracias, Señor.
Porque Él, que es la palabra, ilumina nuestra existencia, ilumina nuestra vida. Gracias, Padre del cielo, porque a través de Él nos has comunicado todo tu amor y porque a través de Él has derramado toda clase de bendiciones para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre del cielo, por Él, con Él y en Él. Te queremos pedir, Padre del cielo, que derrames hoy la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga tu Espíritu a llenarnos, que venga tu Espíritu a hacernos nuevas criaturas. Yo le invito, estimado hermano, que usted en esta mañana, a esta hora, le diga al Padre del cielo que derrame sobre su corazón, sobre su vida, el don del Espíritu Santo, para que venga este Espíritu a sanar su corazón, para que venga este Espíritu a regalarnos la experiencia del Padre, la experiencia del amor del Padre. Ven, Espíritu Santo, te llamamos, te invocamos, a que vengas a nuestro corazón, a que vengas a habitar en él. Quédate en nosotros, Santo Espíritu de Dios.
Gracias, Señor, por las maravillas que has hecho en mi vida y por la bondad que has sembrado en mi corazón. Gracias. ¿Cómo no decirte, no decirte gracias? ¿Cómo no cantarte, oh mi Dios del alma? Gracias por el sol que alumbra en cada mañana. Gracias.
Así es, ven Espíritu Santo a nuestro corazón. Hoy nos reconocemos necesitados de ti. Necesitamos que tú pases por nuestra vida. Ven Espíritu Santo. También queremos a ti, Madre del Cielo, tú la llena del Espíritu Santo, que ores por nosotros para que como tú podamos estar llenos, que nuestro vientre sea un lugar donde habite el Señor. Ven, Espíritu Santo, y ven, María, a orar por nosotros y con nosotros. Que como tú, ante el proyecto de Dios para nuestra vida, podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven.
Bueno, mis hermanos, y antes de comenzar con el tema de hoy, queremos hacerles todas las invitaciones que les tenemos para estos próximos meses y sobre todo pues las invitaciones que constantemente les hacemos a participar de nuestros encuentros. Y este domingo tendremos un gran evento con el favor de Dios, este próximo domingo. Cuéntanos, amor, ¿de qué se trata?
Claro que sí, este domingo vamos a tener un encuentro llamado El Abrazo del Padre. Tiene que ver mucho con ese Padre misericordioso, con este año tan especial que es el año para tomar conciencia de toda la misericordia del Señor y de que nosotros nos acojamos a esa misericordia. Entonces es un encuentro de todo un día, va a ser domingo 21 de agosto, es decir, este domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Organiza pues la Escuela Bíblica Católica Yesúa y va a ser en el Seminario Mayor. Es aquí en la Avenida América, número 1889. Para mayores informes se pueden comunicar con nosotros al 096-700-1763, 096-700-1763. Ahí pueden obtener toda la información que necesiten sobre este encuentro, que será una bendición porque vamos a dejar que el Señor nos abrace. Se llama el abrazo del Padre.
Así es, el Padre Papa Francisco en la bula de convocación al Año de la Misericordia dice: la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Y con el favor de Dios, este próximo domingo vamos a estar celebrando el perdón del Señor. No se lo pierdas, un encuentro de 9 de la mañana a 4 de la tarde este próximo domingo 21 de agosto. ¿Quiénes pueden ir a este encuentro? Todas las personas que lo deseen, adultos, esposos, jóvenes, todo aquel que quiera celebrar el perdón del Señor, escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener oración, alabanza, predicación, la presencia de Jesús Eucaristía, la exposición al Santísimo y por supuesto vamos a celebrar como comunidad y como iglesia la Eucaristía. Así mis hermanos, que va a ser un encuentro muy bendecido por el Señor este próximo domingo, encuentro el abrazo del Padre, es este domingo 21 de agosto de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es un evento que organiza la Escuela Bíblica Católica Yeshúa y que será, con el favor de Dios, este próximo domingo en el Seminario Mayor. Queda al frente, justo al frente de las instalaciones de Radio Católica Nacional. Aquí hay una estación del Metrobús, así que hermanos, es una oportunidad para que juntos escuchemos la palabra de Dios y para que juntos contemplemos la presencia del Señor. ¿Qué otras invitaciones hay, mi amor, para el próximo mes? ¿Qué tenemos por ahí pendientes? Ah, bueno, no, invítanos para el próximo jueves, el ciclo que estamos viendo en el grupo de parejas.
Claro que sí, los jueves en el grupo de parejas empezamos un ciclo muy interesante, se llama Redescubriendo el Amor. Ya llevamos solamente pues un día del ciclo, muy especial, la verdad que nos está acompañando con este ciclo una pareja bien especial que nos están compartiendo unos temas muy interesantes. Definitivamente las parejas tenemos que aprovechar la experiencia de los otros, el conocimiento de los otros, para que nosotros mismos podamos vivir la experiencia de matrimonio y de pareja como el Señor quiere, teniendo en cuenta ese proyecto que Dios tiene para nosotros como parejas. Entonces los invitamos, es con unos temas muy interesantes que tienen que ver con la realidad de todos los días, que la economía, un montón de cosas.
Por ejemplo, este jueves, si Dios quiere, vamos a tocar el tema de las diferencias en la pareja. Usted, por ejemplo, se ha preguntado por qué su esposa es tan diferente. Por ahí incluso hay un libro que se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Porque muchas veces cuando encontramos la persona que amamos y con la que queremos compartir el resto de la vida, nos damos cuenta que hay un montón de diferencias, que hay un montón de gustos diferentes o simplemente que la manera de comportarse de la otra persona es muy diferente a la mía, o la manera de pensar, o la manera de actuar en algunos detalles de la vida cotidiana. Pues qué bueno que desde la palabra de Dios, que desde la psicología, también podamos explicar un poco en qué consisten esas diferencias y por qué es que somos tan diferentes. Así que los invito a este jueves, con el favor de Dios, vamos a estar entonces compartiendo este tema con esta pareja de esposos que tienen una experiencia del Señor bien bonita y que nos están compartiendo estos temas que no nos podemos perder. Así que invitados todas las parejas este próximo jueves a las 7 de la noche en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Es en Nayón, es fácil de llegar. Usted simplemente llega a Nayón por la calle principal. Si se va por la Simón Bolívar, llega a la calle Quito y busca la calle Antonio José de Sucre, toma hacia su derecha y se va hasta el fondo y ahí mismo va a encontrar la calle Elías Sinalín. Sube media cuadrita y ahí está la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Bueno, también hay una invitación, mi amor, para el viernes, en realidad todos los viernes, y es en la parroquia del Cisne. Cuéntales de qué se trata.
Así es, todos los viernes estamos viviendo una experiencia muy bonita de encuentro con la palabra en el santuario Nuestra Señora del Cisne. Es un encuentro con la palabra, donde hacemos también oración y sobre todo donde estamos estudiando en este momento el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio de la misericordia. Este año la Iglesia nos invita a meditar de una manera muy especial el Evangelio según San Lucas. Fíjense que tenemos varias razones para estudiar a Lucas. Primero, este año el Papa Francisco nos ha invitado a vivir y a celebrar la misericordia de Dios. Entonces, qué bueno que desde el Evangelio de la Misericordia podamos nosotros estudiarlo. Y además, es obligatorio, hermanos, obligatorio que todos los católicos cada año profundicemos en un Evangelio. Es obligación suya y mía que cada año podamos profundizar en un Evangelio. Por eso la Iglesia divide los Evangelios o nos pone a estudiar los Evangelios cada año. Entonces, ha dividido la liturgia en tres ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, y en cada uno de esos ciclos se medita un evangelio específico. Este año nos toca a nosotros meditar el Evangelio de Lucas, y como católicos estamos en la obligación de profundizar en el Evangelio de Lucas este año. Así que los invito todos los viernes, desde las 7 de la noche, en el santuario Nuestra Señora del Cisne. Esto queda en la avenida Manuel Valdivieso y Occidental, avenida Manuel Valdivieso y avenida Occidental, santuario Nuestra Señora del Cisne. Todos los viernes allí a las 7 de la noche estaremos estudiando el Evangelio según San Lucas.
Muy bien, y bueno, y como todos los sábados también los esperamos en nuestra escuela, en Tardes de Bendición, allí en la Casa C de Nayón, a las 3 de la tarde. Todos los sábados tenemos un grupo que se llama Tardes de Bendición, donde compartimos una charla, alabanza, oración, nos encontramos como comunidad. Entonces también invitadísimos todos los sábados a las 3 de la tarde, y a la misma hora también tenemos grupo de niños. Uh-huh. Entonces pueden llevar a sus niños, los niños están todos junticos, y aparte está el grupo Tardes de Bendición.
Claro que sí, el grupo Tardes de Bendición, que es un grupo abierto para todo tipo de realidades. Todo el que quiera escuchar la palabra de Dios también lo puede hacer. Mejor dicho, hermanos, hay muchísimas opciones para dejarse transformar por la palabra de Dios, que en la medida en que uno la va escuchando, uno va transformando su manera de pensar, su manera de sentir y, por supuesto, su manera de actuar. Qué bueno escuchar la voz del Señor, la palabra del Señor. Entonces, todos los sábados este encuentro. Ah, bueno, y se nos olvidó también algo muy importante. Todos los miércoles tenemos un encuentro en la parroquia Santa Clara de San Millán. Todos los miércoles. Mañana, si Dios quiere, tendremos este encuentro también con la palabra en la parroquia Santa Clara de San Millán. A las 7 de la noche, allí en la parroquia, queda en la dirección 10 de agosto y Marchena. 10 de agosto y Marchena. Todos los miércoles a las 7 de la noche en la parroquia Santa Clara de San Millán. Entonces, bueno, yo quiero hacer énfasis en el encuentro de este próximo domingo, porque ya es el más próximo, es el que está más cerquita, y no se lo pueden perder porque va a ser bien bendecido. Va a ser un encuentro muy bello, mis hermanos. Ya saben que nosotros no podemos estar distraídos este año. El Papa Francisco, una de las razones que nos dio para celebrar el Año de la Misericordia fue esa. Hemos estado distraídos muchas veces ante la misericordia de Dios, ante el obrar del Señor, y necesitamos despertar a la acción del Señor. Necesitamos abrir los ojos para contemplar la misericordia de Dios y que esa misericordia nos transforme, que esa misericordia sane nuestro corazón. El tema principal que vamos a estar tocando en este encuentro va a ser el perdón de Dios. Va a ser la contemplación y la experiencia de sentirnos perdonados por el amor del Señor, y sobre todo de ese perdón y ese amor que cuando llega a nosotros va transformando nuestra existencia de tal manera que, como dice la palabra de Dios, nos vamos haciendo misericordiosos como el Padre. Entonces los invito, hermanos, este próximo domingo 21 de agosto, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, estaremos en el encuentro El Abrazo del Padre. Va a ser en el Seminario Mayor, es cerca, aquí en la ciudad de Quito. Ustedes que siempre me dicen, Andrés, pero es que ustedes viven muy lejos, eso está muy lejos, pues ¿cómo le parece que esto va a ser en el Seminario Mayor? Un domingo, usted puede venirse desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, dedicarle un día al Señor. Sería, por ejemplo, muy interesante uno de estos días dedicárselo a hablar del domingo o del Día del Señor. porque para nosotros muchas veces el domingo se convierte como en el día para descansar, ¿cierto? Y quedarse en la casa, o salir a hacer deporte, o irse para el club, o irse para un montón de cosas, hacer asados o no sé cuántas. Pero ¿cómo les parece que para nosotros los cristianos, los católicos, el día domingo es un día para el Señor? Es el día para dedicarlo a las cosas del Señor. Es un día exclusivo para dedicarlo a la oración, a la escucha de la palabra, a poder compartir con la comunidad. Fíjense que cuando uno escucha hablar a un judío de sus tradiciones, uno se da cuenta que para él el sabbat, el día sábado, es un día inquebrantable, es un día que no se puede mover, es un día dedicado exclusivamente a las cosas de Dios. Y por eso es que lo llaman el día de reposo, porque justamente es en el reposo donde uno puede encontrarse con el Señor, donde uno puede escuchar al Señor en el descanso. El domingo pues es un día para descansar, pero es un día especialmente para escuchar a Dios, para dedicarle el tiempo al Señor, para dedicarle la vida al Señor. El domingo, su domingo y mi domingo son para el Señor. Por eso, qué bueno que usted por lo menos un domingo al mes se lo dedique al Señor, ¿sí? Y que sea, por ejemplo, un encuentro como este, que es pues toda la mañana y parte de la tarde. Y usted dirá, ay, pero es que ¿cómo así voy a dedicar todo mi domingo? Es que no es su domingo. Es el domingo del Señor, es el día del Señor, el día para el Señor. Usted tiene, como dice la palabra, tiene 6 días, tiene toda una semana para hacer sus cosas, para trabajar, para incluso hasta para descansar. Pero el domingo debe ser un día dedicado al Señor. Y se va dando cuenta uno que cuando uno le dedica al Señor realmente sus días, todos los días se convierten en un descanso. Porque la presencia del Señor es reposo. Es paz para nuestra alma. Uno cree que uno le da al Señor, ¿cierto? Y parece, aparentemente es así, como que uno le da al Señor. Le voy a dar un dita al Señor, pues, para que no lloren, ¿cierto? Como que le voy a dar un dita al Señor. Pero no es así. Al contrario, es que cuando uno es capaz como de entregarle al Señor su tiempo, el Señor le devuelve a uno con paz en el corazón, con tranquilidad, y estoy seguro que el Señor renueva nuestras fuerzas cada vez que nos encontramos con Él. Entonces los invito, hermanos, a que se animen este próximo domingo al encuentro El Abrazo del Padre. La entrada es libre y gratuita, hay una ofrenda sugerida de $5, la entrada es libre y gratuita para todo aquel que quiera hacer parte de este encuentro del próximo domingo, mis hermanos. Bueno, no sé qué más invitaciones, amor, o dejamos así.
No, bueno.
El Retiro Yeshúa.
Ya tenemos fecha para el próximo Retiro Yeshúa, 7, 8 y 9 de octubre, 7, 8 y 9, y 9 de octubre. Retiro Yeshúa, cambiará tu vida.
Es un retiro bellísimo, es un retiro que justamente suscita ese encuentro de ojos abiertos con el Señor. Hay que inscribirse con anticipación los que estén interesados, los que quieran participar de este encuentro, de este retiro, pueden hacerlo desde ya comunicándose al 0967-001763, 0967-001763, o escribiéndonos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Usted también nos puede buscar en Facebook, estamos como Yeshúa, Yeshúa con Y y H intermedia, Yeshúa Quito, así nos puede encontrar en Facebook y allí va a encontrar también la información de nuestras actividades y de nuestros eventos en todos los meses y durante toda la semana.
Así es, entonces ya saben que tienen demasiados, demasiadas ofertas para llenarse de la palabra del Señor y para dejar que el Señor a través de ella transforme nuestra vida.
Y los quiero invitar a que busquemos hoy, para que de una vez comencemos con el tema, a que busquemos el Evangelio de Mateo. Es el Evangelio que la liturgia nos propone para el día de hoy. Y es un Evangelio tremendo. Vamos a leerlo. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 23 hasta el 30. Versículo 30. Versículos 23 hasta el versículo 30. Dice así:
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este es el evangelio del día de hoy, Mateo. Antes, previo a esta perícopa que acabamos de escuchar, en mi Biblia, por ejemplo, aparece toda una perícopa. Esto hace parte de una perícopa más bien, ¿cierto? Como que es un pedacito de esa escena donde Mateo nos presenta a un hombre rico que se acerca a Jesús. Ese es como el contexto de esta lectura que acabamos de escuchar. Un hombre rico, dicen algunos que es joven, por ejemplo, esta Biblia lo traduce como joven, no sabemos si era joven o no, pero aquí lo traducen como joven rico, y dice, un hombre se acercó a Jesús y le dijo que qué tenía que hacer para ganar la vida eterna. Y entonces Jesús le dice: «Hombre, pues lo único que tienes que hacer es cumplir los mandamientos». Y él le contesta: «Yo ya eso lo he hecho». Es decir, aparece este hombre como un cumplidor de la ley. Tal vez era un fariseo, tal vez era un judío practicante, ¿qué sabemos? El caso es que él dice: «Yo he cumplido los mandamientos desde mi juventud, desde siempre los he cumplido». Y el Señor le dice: «Pues entonces lo único que te hace falta para ganar la vida eterna o para quedar completo es simplemente dejarlo todo, vender todo lo que tienes y seguirme». Así de sencillo, le dice el Señor, así de sencillo: «Vende todo lo que tienes y sígueme». Y entonces este hombre rico cae como condorito, plop, porque dice: «Yo tengo muchas cosas y no puedo dejarlas, no puedo dejarlas». Y es allí entonces donde el Señor le dice a sus discípulos, que les asegura que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Entonces, sí.
Hay algo que me parece importante para poder hacerle la lección a este evangelio, y es: ¿a qué se refiere el Señor cuando nos dice rico, un rico, cierto? Siempre es importante para leer la palabra hacerle preguntas, ¿cierto?
Claro.
Eso es lo que hemos
sí.
aprendido en la escuela. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando dice rico, un rico?
Sí, serían como dos preguntas incluso. Entonces, ¿qué es el rico y qué es el reino de los cielos? ¿Cierto? Porque hay como las dos palabras clave serían esa. Dice el Señor: «Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Son como las dos palabras claves: rico y reino de los cielos. ¿Qué significa ser rico? Bueno, en este contexto uno llegaría a pensar, ¿cierto?, viéndolo superficialmente, que las riquezas pues son todas esas pertenencias materiales que uno tiene, ¿cierto? La casa, el carro, la beca, ¿cierto? Porque aquí nos acaba de decir que el hombre se fue triste porque era muy rico. Es decir, se fue triste porque tenía demasiadas cosas. Pero la riqueza de la que está hablando el Señor va mucho más allá del poseer o no poseer cosas. ¿Qué será? ¿Qué significará esa riqueza? Vamos a recibir una llamada y ya les voy a contar.
Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Rosita, buenos días, Dios te bendiga, con Rocío.
Rocío.
Rocío, ¿cómo estás?
Bien, bendecida por mi Señor y escuchando el programa.
Qué bueno, Rocío, escucharte. ¿Desde dónde nos llamas?
De acá, de Guajaló.
De Guajaló, mi amor, ella es la que va a la escuela.
Sí, yo sé, pero para que la gente sepa de dónde nos llama. Qué bueno, Rocío. Cuéntanos, ¿quieres compartirnos algo del tema o contarnos algo?
Hermanita, que allá las tardes de bendiciones son lindísimas y son muy hermosas, de verdad. Una que llamaba para saber el seminario, ese el día, sí, la otra semana estuve allá. Pero este es el domingo del encuentro, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. ¿Puedo llevar alguna amiguita?
Claro que sí. Rocío, es un encuentro abierto para todas las personas que quieran asistir y todos los que quieran participar pueden llevar a su tío, a su tía, a su novio, a su esposo, al que quieran llevar a este encuentro.
Y también llevamos el almuerzo de una vez.
Ah, claro que sí. Claro que sí, hay que llevar el almuercito, el lunch, y de una vez me traes el almuercito a mí, Rocío.
Bueno, hermanita, Dios les bendiga, entonces allí estaremos el día domingo.
Ya, Rocío, Dios te bendiga, un abrazo fuerte.
Amén. De igual manera, hermanito.
Un abrazo, chao.
Bueno, entonces les contaba en qué consiste esta riqueza. Aparentemente entonces uno llegaría a creer que hace referencia a las posesiones que uno tiene, y puede ser, pero... Más allá, yo diría que un significado más profundo de las riquezas, más allá del poseer o no poseer, lo que el Señor está criticando es el apego a las riquezas. Es que lo importante no es que, bueno, lo fundamental no es que uno tenga o no tenga, lo que realmente marca la pauta, lo que realmente termina por frustrar el proyecto de Dios en nuestra existencia son los apegos a. Y entonces puede haber gente que no tenga nada, pero que vivan apegados, pero que tengan un montón de riquezas.
Porque también podemos decir que riqueza no se limita necesariamente a las cosas materiales.
Uh-huh. Claro que sí. Exactamente eso es lo que yo estoy diciendo, porque el Señor lo que critica y lo que llama a los discípulos es a que no se apeguen a, miren, ¿y por qué un discípulo no se puede apegar y no puede tener ningún apego a nada? Porque los apegos impiden que uno siga al Señor. Los apegos son aquellas cosas que no lo dejan a uno servir, amar y seguir al Señor con libertad, como Él quiere que lo sigamos. Por eso se voltea al Señor, y yo sé que también sintió tristeza por el joven que se fue, o por el hombre que se fue y no fue capaz de seguirlo, porque detrás de eso está un concepto desde el Antiguo Testamento, que es el concepto de idolatría. El Señor desde siempre llamó a su pueblo a que fuera un pueblo fiel a su alianza y a que pusiera solo su mirada en Él, a que solo lo amara a Él. Por eso el mandamiento principal para un israelita es el mandamiento que dicta así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Estas palabras que yo te digo hoy las repetirás estando en casa y yendo de camino. Y entonces este mandamiento se convierte en la ley principal y sobre todo en el estilo de vida de aquel que ha elegido al Señor. Por eso el Señor, cuando este hombre se va, y dice que se va entristecido porque tenía muchas cosas, porque era muy rico, se voltea y le dice a sus discípulos: vea, difícilmente uno de estos ricos va a entrar en el reino de los cielos. Es decir, aquellos que están apegados, aquellos que tienen tantas cosas que no son capaces de elegir primeramente al Señor, de elegirme primeramente a mí, dice el Señor, entonces no van a poder entrar en el reino de los cielos. Es justamente algo muy triste, pero algo sumamente real. Hay personas que quizá no tengan nada, que quizá estén incluso en una pobreza tremenda, pero apegados, apegados a todo, apegados a una casa, apegados a un amor, apegados incluso a unos hijos, apegados a unas cuantas cositas, que unas cuantas moneditas que tienen. Es que, por ejemplo, ahorita que tú lo preguntas, mi amor, ¿qué es ser rico en esa época? ¿Qué significa ser rico en esa época?
Creo que ni siquiera se refería a tener un carro porque
no habían carros. No habían casas como las que hoy tenemos, tecnología, no había computador, no había servicios sanitarios como los conocemos hoy. No había una ducha, usted llega a su casa y abre su ducha y usted dice que eso es normal. Pues en eso ni siquiera había. No habían las ropas que tenemos hoy. No había la facilidad de viajar y recorrer todo el mundo. ¿Qué es la riqueza? Es decir, lo que hace el Señor cuando les habla a sus discípulos es relativizar todo lo demás y decirles, si ustedes no son capaces de seguirme radicalmente, entonces no pueden ser mis discípulos. Si ustedes no son capaces de elegir sobre todas las cosas el camino, este camino, entonces no pueden ser mis discípulos, no pueden seguirme. Y por eso lo que hace es que relativiza el resto de las cosas. ¿Qué es la riqueza? Por eso le dice al joven, tienes que vender todo lo que tienes. Y la pregunta que uno le puede hacer a usted y que me puedo hacer yo mismo es, ¿yo qué tendría que vender para poder seguir al Señor? Y es por eso que inmediatamente los discípulos se entristecen. Dice el texto que al oírlo los discípulos quedaron muy espantados, dice mi traducción, quedaron espantados, como quien dice, ¡ay, Dios mío! Y yo todo lo que tengo, y yo como soy de rico. Me parece que detrás de esta objeción de los discípulos está la sinceridad del discípulo. La sinceridad del discípulo que dice, es que yo también soy como él. Aunque yo estoy detrás de usted, Jesús, yo también tengo un montón de riquezas, un montón de apegos, un montón de vicios, un montón de pecados, un montón de situaciones que me detienen, un montón de parásitos que no me dejan seguirte con radicalidad, que no me dejan seguirte realmente. Y entonces el discípulo inmediatamente dice, ¿y entonces quién podrá salvarse?
Y me encanta la respuesta de Jesús. Sí. Como siempre, Él nos da esperanza, como siempre él nos mira fijamente. Miren esta expresión tan hermosa. Mirándolos fijamente, les respondió. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible.
Claro, porque justamente es Dios el que cuando llega a la vida de uno, va quitando todas las cosas que sobran de la vida de uno. Va como dejándolo a uno, como cuando el trabajo de un, ¿cómo se llama?, de un escultor, que es como quitarle las capas y capas para ir buscando la obra, para ir buscando la imagen. Pues así es el Señor, cuando Dios llega a la vida de uno, Él mismo va quitando como lo que sobra, va quitando las riquezas, va quitando los apegos, y es un proceso casi que natural. Uno muchas veces hace esfuerzos, hermanos, hace un montón de esfuerzos por seguir al Señor. Usted y yo es probable que hagamos un montón de esfuerzos por serle fiel al Señor, pero definitivamente es la gracia de Dios la que obra en nosotros y la que nos va quitando como toda clase de apegos para poder seguir al Señor, la que nos va dejando como en lo esencial, el que nos va mostrando lo esencial y nos va dejando en lo fundamental, nos quita las capas, nos quita lo de afuera y nos deja lo fundamental. Es precisamente eso, y esa es la segunda palabra que quedamos en meditar hoy, y es el reino de los cielos. Entonces uno dice, ¿pero cómo así que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos?
Y entonces, aparentemente es como si se cerrara la puerta. O sea, exacto. Uno se imaginaría como que se cierra la puerta y usted no puede entrar.
Como que yo llego con mi chequera, ¿cierto?, en mi auto y toco la puerta y está cerrada para mí. ¿Y por qué? Porque usted es rico, mijo, quite para allá. No se trata como de una especie de comunismo, ¿cierto?, o de rechazo a los que puedan tener o no tener pertenencias. Es probable que haya una invitación a que el rico comparta. Por eso el Señor dice, hombre, pues vaya y venda todo lo que tiene, vaya y vende todo lo que tiene y déselo a los pobres. El Señor sí dice, todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres, ¿sí? Como quien dice, comparte lo que tú tienes, despréndete de lo que tú tienes, sé capaz de compartir con los otros. Detrás de eso también hay una invitación a la generosidad, a la caridad cristiana, a la entrega de lo mío a los otros, para que los otros tengan mi mismo nivel, para que los otros estén igual que yo, para yo no estar como por encima de. Es una invitación. Pero más allá de eso, lo que el Señor está juzgando es los apegos. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué los apegados no pueden entrar al reino de los cielos? Pues justamente por lo que les decía ahorita, por lo que les sugería ahorita, a partir del mandamiento principal que le hace el Señor a su pueblo. Amarás al Señor según con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cómo así? Hombre, aquel que ama las posesiones, que ama las cosas, termina encontrando el sentido de su vida en las cosas y en las posesiones. Aquel que le dedica todos sus esfuerzos, por ejemplo, al placer, al tener, al poder, al trabajo, pues entonces va a terminar encontrándole sentido a la vida en el placer, en el tener y en el poder. Obviamente, pues va a quedar vacío, van a quedar un montón de vacíos, pero en definitiva él va a querer encontrar su sentido de vida en eso. ¿Y por qué les hablo de sentido de vida? Les hablo de sentido de vida porque es que el reino de los cielos tiene que ver con esta existencia, con esta vida, con este hoy. Aquí comienza el reino de los cielos. Y si usted en esta vida, en esta historia, en este tiempo en el que está, usted y yo, escogemos las cosas materiales, escogemos los apegos, escogemos los vicios, pues automáticamente vamos a quedar excluidos, y oigan esto, autoexcluidos del reino de los cielos. ¿Por qué el Señor dice que va a ser muy difícil? Porque es muy difícil hacer que alguien entre en la dinámica del reino si esa persona no quiere entrar en la dinámica del reino.
Porque yo lo veo como que uno mismo le cierra el corazón al Señor. El hecho de yo invertir mi vida, mis fuerzas, gastar todo y poner mi sentido de vida en otra cosa distinta al Señor, ahí le estoy cerrando el corazón al Señor, porque estoy gastando mis fuerzas y lo que tengo y mi tiempo y todo en otras cosas. Entonces no va a haber manera de abrirle el corazón a Dios porque estoy muy distraído.
¿Se acuerdan, por ejemplo, el texto que veíamos hace 8 días o 15 en la liturgia dominical, donde el Señor le decía a los discípulos, donde está su tesoro, allí también está su corazón? Pues es la misma idea que está replicando el Evangelio según San Mateo. La idea de que si usted pone su corazón en las cosas materiales, allí va a estar su corazón. Si para usted lo más importante son los vicios, los apegos, su pecado, pues allí va a estar su corazón. Y por eso el Señor dice, difícilmente, y yo sé que el Señor no lo dijo como imponiendo o como dando, así como quien dice, el golpe en la mesa diciendo, he dicho, ¿cierto?
No, ni es como, yo no los voy a dejar entrar. Exacto. No, es como tu decisión no te va a dejar entrar.
Claro, y por eso lo dice como con dolor, dice, difícilmente, o sea, como qué pesar que los ricos no vayan a poder entrar en el reino de los cielos. Qué pesar que los que están apegados a esta vida, en definitiva, los que no saben para qué es la vida, no vayan a poder entrar en el reino de los cielos. Dígame si ese reino de los cielos es una persona que vive angustiada porque tiene que conseguir plata, o una persona que vive angustiada, que vive enferma porque tiene que verse bien, porque tiene que estar a la última moda, porque tiene que tener el último auto, porque tiene que estar a la altura de sus vecinos o a la altura de los de su club. Dígame si eso no es un infierno de vida, dígame si eso es calidad de vida. Una persona que pone todo su interés, todo su centro en las cosas que puede morirse en cualquier momento. Usted y yo decimos que tenemos un montón de cosas, pero a la hora de la verdad tiembla la tierra y usted sale corriendo por su vida, por su vida. Usted dice, es que yo no puedo vivir sin esto, sin aquello. Y tiembla la tierra y usted sale corriendo. Usted no agarra a nadie, usted no agarra nada. Usted sale corriendo simplemente, porque lo más importante es su vida. es en esos momentos de crisis, en esos momentos límites, donde uno comprueba que lo más importante no son las cosas, sino la vida, sino hay que verlos corriendo a ustedes, hermanos, y hay que verme corriendo a mí, ¿cierto, mi amor? Cuando tiembla la tierra, porque definitivamente uno se da cuenta que lo más importante es la vida, todo lo demás es relativo. Y por eso el Señor dice, qué pesar que estando en esta historia, que estando en esta vida, nosotros no seamos capaces de elegir lo importante, no seamos capaces de escoger lo fundamental, de elegir el seguimiento del Señor. Que usted y yo, hermanos, seamos capaces de vender todo lo que tenemos. La pregunta que hoy el Señor nos está haciendo a usted y a mí es, ¿usted qué tiene que vender? ¿Usted qué tiene que dejar? ¿Usted qué tiene que compartir con otros para poder entrar en el reino de los cielos? Francisco, San Francisco decía que dando es como recibimos, dando es como recibimos. Pues yo lo invito, hermanos, a que usted en este día, usted y yo, comencemos a preguntarnos qué es lo que tenemos que darle a los pobres, que les pertenece a ellos tal vez, qué es lo que hay en nosotros que tenemos que abandonar, cuál es el diosecito, el ídolo que no nos permite que sigamos al Señor y que lo sigamos con un corazón decidido. Todos estos días, desde el domingo, el Señor nos ha estado insistiendo en esto. Yo no sé si es diosidencia o qué, pero la palabra desde el domingo nos ha estado diciendo, ustedes tienen que elegirme a mí primero. Eso es lo que nos está diciendo, mi amor, a ti, a mí y a todos los oyentes. Ustedes a mí tienen que elegirme primero. Yo tendría que ser lo fundamental en su vida. Por eso, incluso ante mí, ni van a importar las relaciones familiares. Él estará el padre contra el hijo contra... Es decir, lo principal es el seguimiento de Jesucristo.
Sí, justamente el domingo que estás mencionando ese texto, el Señor nos decía, iban a haber confrontación, porque siempre mi palabra y todo va a tener confrontación en el sentido en el que hay opciones, y hay gente que va a tomar la opción de no... De ser indiferente, de ser enemigo ante la propuesta del Señor. Y siempre eso va a generar confrontación, pero es la decisión de caminar con el Señor y de seguirlo por encima de mil cosas. Justamente el texto del día de hoy, el Evangelio, se amplía, y amplía yo creo que esa parte cuando nos expresa que un rico... Nos está hablando del rico, de las riquezas, de que no va a entrar, que difícilmente puede entrar un rico. Más adelante nos hablan de que todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, nos hablan pues ya como de familiares, ¿cierto? Uh-huh. Pienso que ahí es donde se amplía justamente ese término de rico. Claro. También eso son riquezas.
Claro que sí. Las riquezas del reino son otras. Pero fíjense, ustedes van a recibir. O sea, el que es capaz de entregarse recibe. Es que, vuelvo y repito, no hace referencia o no es tanto el énfasis que hace el Señor en tener o no tener. Usted puede tener, pero no ser apegado. Usted puede tener, pero no acabarse la vida por las cosas. Es posible incluso que con estos temblores de tierra que estamos viviendo, lo primero que agarre una persona sea su televisor. Dígame, eso, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Le cayó una pared encima, ¿por qué? Porque estaba cogiendo el televisor. Imagínese usted, qué inversión de valores. ¿Hasta dónde puede llegar la mezquindad humana, incluso con respecto a su propia vida? El Señor hoy entonces nos invita a que renunciemos a que vendamos algo. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser sinceros. Usted y yo tenemos que vender algo. Usted tiene que vender algo para poder seguir al Señor, para poder quedar libre. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar? ¿Qué es lo que usted tiene que vender? ¿Y qué es lo que yo tengo que vender para poder seguir al Señor?
Así es, y hay una muy buena noticia. El Señor mismo en su palabra nos dice, tal vez a ustedes les parezca muy difícil eso, les parezca imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces pidámosle en esta mañana al Señor que nos regale la gracia.
Que nos enamore de Él, sobre todo.
Sí, que nos enamore primero de Él y nos regale la gracia de perseverar, de seguirlo y de dejarlo todo. De no tener miedo a entregar y a dedicar nuestra vida al Señor.
Bueno, mis hermanos, los esperamos, si Dios quiere, entonces el próximo domingo en nuestro encuentro, el abrazo del Padre en el Seminario Mayor, entrada libre y gratuita para todo aquel que quiera asistir. Que Dios los bendiga. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, mi amor.
Dios los bendiga. Quédense con Radio Católica Nacional.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Estimados oyentes de Radio Católica Nacional, les comunicamos que estaremos fuera del aire del 19 al 21 de agosto por mantenimiento de los equipos de nuestro estudio central. Agradecemos su gentil comprensión y les invitamos a sintonizarnos el lunes 22 de agosto. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita al encuentro El Abrazo del Padre en el Año de la Misericordia.
Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie?
La misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Palabras del Papa Francisco en la bula de convocación al Año de la Misericordia.
Perdonar no es olvidar.
Domingo 21 de agosto, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Será en el Seminario Mayor San José, Avenida América, número 1889.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Encuentro el abrazo del Padre. No te lo pierdas.
Juntos, caminando por la vida. Juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.